Hola, mi nombre es Carolina y el día de hoy vamos a platicar sobre demonios, fantasmas y todos estos oscuros entes que nos atacan mientras dormimos. El tema de hoy, la parálisis del sueño y su interpretación en las culturas a través del mundo. Como pueden ver, seguimos en el mes del miedo, donde platicaremos de los miedos del mundo real. No hay mayor miedo que las cosas que sí existen, amigos. Y qué mejor que hablar del famoso muerto, ese que se nos ha subido a todos por lo menos una vez en la vida. Nuestra gatita se llama Fera, que realmente su nombre completo es Férrica, porque es una gatita hecha de óxido de hierro, como pueden ver. Y es el prop principal de nuestro mes del miedo, nuestro mes del terror. Venga, vamos a empezar. Este tema, la verdad, yo estoy encantada. A mí me gusta mucho, mucho todos los temas que tengan que ver con historia, el entender las interpretaciones culturales que existen a los mismos fenómenos y la parálisis del sueño, al ser un fenómeno neurobiológico que todo el mundo ha experimentado, pues es muy rico en interpretaciones. Hay un sinnúmero de interpretaciones y reflejan perfectamente el espíritu de cada cultura estas interpretaciones. Ahora, para las personas que no son de México, les voy a explicar qué es esto de que se te suba el muerto. A lo que en México le decimos se te subió el muerto, se me subió el muerto, realmente se le llama parálisis del sueño. Este sería como el término más científico acuñado para este fenómeno que nos sucede a veces bastante escalofriante cuando estamos dormidos. Y como siempre hay que empezar estando todos en la misma página. Vamos a definir a qué le estamos diciendo parálisis del sueño. La parálisis del sueño es un estado disociativo que ocurre principalmente durante el despertar. La parálisis del sueño se caracteriza por funciones motoras, perceptuales, emocionales y cognitivas alteradas, como incapacidad para realizar movimientos voluntarios, alucinaciones visuales, sensación de presión en el pecho, delirios sobre una presencia aterradora y en algunos casos miedo a una muerte inminente. La mayoría de las personas experimentan parálisis del sueño en raras ocasiones, pero normalmente cuando duermen en posición supina, esto quiere decir boca arriba. Sin embargo, la parálisis del sueño se considera una enfermedad, una parasomnia, cuando es recurrente y asociada a una carga emocional. Ahorita vamos a regresar a esto de las parasomnias y de la carga emocional, pero primero vámonos con cuál ha sido la interpretación del ser humano de la parálisis del sueño a través de los siglos. Y aquí les tengo que dar dos notas. La primera es que voy a estar repitiendo la frase parálisis del sueño muchísimo durante todo el episodio, entonces para facilitarnos la vida a los dos, lo vamos a decir SP, que es Sleep Paralysis, por las siglas en inglés, porque la mayoría de las referencias que estoy utilizando están en inglés. Y la segunda nota muy importante es que vamos a estar observando diferentes culturas e interpretaciones de las diferentes culturas, vamos a estar diciendo algunos nombres de demonios, de encantos, de hechizos, de fantasmas, en las palabras específicas de esa cultura, que obviamente yo no hablo ni manejo el idioma, por lo tanto se los voy a estar mutilando. Pero bueno, ustedes entienden que yo no hablo inuit, entonces perdónenme de entrada porque van a estar mal dichas las palabras, pero lo importante es que la idea va a estar ahí. Para el mundo occidental, una de las primeras descripciones de la parálisis del sueño vino de Hipócrates, en el año 400 a.C., y los griegos llamaban a este fenómeno epialtes, traducido aproximadamente como atacar a alguien o aventársele a alguien. Efialtes o epialtes. Los romanos llamaban a este fenómeno nocturna o precio y lo explicaban como la intervención maligna de un íncubo, un demonio o un espíritu malévolo. En muchas culturas, la pesadilla se debía a un gigante, un enano, una mujer, un hombre terrible que, aprovechando que uno estaba dormido, se sentaba boca abajo y presionaba tu tórax, perturbando la respiración. Y aquí la etimología es súper interesante, porque la palabra pesadilla en portugués viene de pesadelo, que significa peso o pesado, mientras que en el francés se utiliza cauchemar, de un verbo antiguo llamado chaucer, del latín calcere, lo cual denota presionar o empujar. Entonces vemos cómo para los latinos, desde el origen etimológico, ya el soñar mal, el tener pesadillas, viene de algo pesado, de algo que te oprime el pecho. Por otro lado, la palabra inglesa de nightmare es demonio nocturno o diablo. De acuerdo a la etimología, describe sus orígenes escandinavos, donde mare, el final de nightmare, viene de mara, un espíritu que en la mitología del norte se decía que atormentaba o asfixiaba a los durmientes. Así es que, muy similar a la interpretación del latín, los nórdicos también tenían esta interpretación de que durante las pesadillas te asfixias, te presionan, se siente pesado. En el siglo II, Artemidoro de Daldis, en su libro Oneirocrítica, traducido como La interpretación de los sueños, asoció el fenómeno de Efialtes con el dios Pan, el dios cornudo de los bosques y los rebaños, que podía tener relaciones sexuales con el soñador durante un efialtes, y esto se consideraba una promesa de grandes ingresos futuros. Es decir, que para ellos no era realmente algo malo, era soñaste algo feo, pero mira, te va a ir súper bien en la vida, o sea, te estuvieron pisando, te van a pagar más en la chamba, lo cual me parece una excelente interpretación. Imagínate que cada que se te sube el muerto te encontraras un billete de 20 en el pantalón, increíble. Sin embargo, tristemente, este vínculo positivo con el acto sexual acabaría con la llegada de la era cristiana de la Edad Media. Pónganme unos buzz, por favor, abuchen. Los cristianos arruinando las pesadillas. A partir de la llegada de los cristianos, surgieron los íncubos y los súcubos, demonios que acosaban sexualmente a sus víctimas por la noche. El nombre latino íncubus sería inicialmente una traducción directa de fialtes. Sin embargo, rápidamente adquirió connotaciones sexuales, dada a su proximidad a concubere, que significa dormir con, y concubinus, similar a concubina. Al igual que el íncubo era un demonio masculino propenso a abusar de las mujeres, el sucubus era un demonio femenino que se aprovechaba de los hombres durante el sueño. Y el origen de su nombre, sucubo, significa acostarse debajo. Y para el occidente fue el cristianismo el primero en asociar negativamente las pesadillas con los sueños eróticos, ya que sus principios se basaban en un estricto control de los instintos sexuales. Entonces, los griegos y los romanos se la estaban pasando increíble con la parálisis del sueño porque la veían como un acto sexual que los llevaba a la abundancia, hasta que llegaron los cristianos y pues ahí surgió como el origen de todos los miedos en las pesadillas. Pero vamos a hablar ahora de otras culturas. ¿Cuál era la explicación que otras culturas daban a este fenómeno? Y como les decía hace rato, es muy representativo de cada cultura la forma en la que cada uno interpreta la parálisis del sueño. Los romanos y los griegos, que son famosos por orgías y por pistear y por deleitarse, por tener una vida mucho más hedónica, pues miren, o sea, hasta la parálisis del sueño decían, sí, a huevo, dinerito. Y los cristianos, que son bastantes más castigadores y penitencia y de castigo, pues bueno, su interpretación era precisamente de un demonio que te estaba acosando. Ahora vamos a ver qué otras interpretaciones, qué otras culturas tuvieron un acercamiento a explicar qué era la parálisis del sueño. Nuevamente, en este episodio va a haber mil y un palabras que van a estar mal pronunciadas. Yo lo sé, ustedes lo saben, todos lo sabemos, estamos todos en la misma página. Perfecto. Vamos a empezar por el pueblo Inuit, que son esquimales que viven en la región subártica de Canadá. Ellos se refieren al SP, recuerden, el Sleep Paralysis, le vamos a decir SP de ahora en adelante. Ellos se refieren al SP como... Uy, es que sí, estas palabras, amigos, complejo, pero venga, así se puede. Se refieren al SP como Ukumangirkin, una experiencia estrechamente vinculada al mundo espiritual. Los Inuit creen que los Angakuit, que son chamanes, son los principales responsables del Ukumangirnik, al lanzar hechizos conocidos como Ilisik-Sik-Huk sobre sus oponentes. Un tipo de Ilisik-Huk consiste en atacar al enemigo mientras duerme, ya que en este momento la conexión entre cuerpo y alma, llamada tarnik, es frágil. Si un chamán puede separar permanentemente el tarnik de su cuerpo, el individuo muere. Por otro lado, en la tradición japonesa se le conoce a la parálisis del sueño como kanashibari, lo cual se traduce a el estado de estar totalmente atado, como si estuviera atado por cadenas de metal. El Kanashibari puede surgir a través del hechizo de un invocador que utiliza un espíritu vengativo para asfixiar a sus enemigos. La parálisis del sueño se debe a un espíritu vengativo que asfixia a sus enemigos mientras duermen. Y aquí se empieza a ver cómo los tintes de cada civilización se empiezan a mostrar. Y quise empezar por estas dos culturas porque a pesar de que ellos describen el fenómeno de la parálisis del sueño muy similar al resto del mundo, se diferencian del resto del mundo en que su explicación es un origen humano. Para los Inuit es un hechizo que te lanzó un chamán y para la tradición japonesa es un hechizo de un invocador que está buscando venganza. Entonces, los dos provienen de un humano que te está pues lanzando este pesar mientras duermes. En Cataluña existe algo conocido como la pesanta, que es un animal negro, normalmente un perro o un gato, que invade las casas por la noche y pisa el pecho de las personas, perturbando su respiración y provocando pesadillas. En la cultura nigeriana existe un demonio femenino que ataca durante los sueños y provoca la parálisis. El pueblo Yoruba del suroeste de Nigeria cree que Ogun Oru es un demonio femenino que toma posesión del cuerpo y mente durante los sueños. En Fiji, por ejemplo, la experiencia es interpretada como Kana Teboro, o ser comido por un demonio. En muchos casos, este demonio puede ser el espíritu de un familiar que recientemente murió, que ha regresado porque tiene asuntos sin concluir o porque le quiere decir noticias muy importantes a este familiar. En Brasil existe la pesadeira, un personaje del folclore brasileño originado en el sudoeste del país, pero que también se encuentra en otras regiones con nombres variantes. Pesadeira es descrita como una bruja de uñas largas que se esconde en los tejados por la noche y pisotea el pecho de quienes duermen con el estómago lleno y la barriga hacia arriba. También existe una variante nororiental de la misma pesadeira que comparte la mayoría de sus rasgos físicos, solamente que en este caso la pesadeira lleva una gorra roja. El cuento cuenta que si alguien logra quitarle la gorra roja, la pesadeira pierde sus fuerzas y concederá cualquier deseo a cambio de su gorro. Ahora, se cree que la pesadeira es descendiente del mito portugués conocido como Frandinho da Mão Furada, que se traduce como pequeño fraile del agujero de la mano. Se dice que Frandinho entraba en los dormitorios de las personas y colocaba su mano pesada sobre sus pechos, impidiéndoles gritar. El fraile entra a altas horas de la noche en las alcobas, por el ojo de la cerradura de la puerta. Lleva una gorra roja en la cabeza y se sienta cómodamente sobre la gente para asignarles las peores pesadillas. Y se va solo cuando la persona despierta. Como pueden ver, todas las culturas trataban de explicar qué era esta cosa tan pesada que sentían en el pecho. Y la explicación variaba dependiendo de cómo era lo que tenían a su lado, cuál era su contexto cultural. Más adelante vamos a platicar sobre cuáles son los factores que aumentan la prevalencia de la parálisis de sueño. Pero uno de ellos, se los voy adelantando, son los episodios traumáticos, el estrés postraumático. Entonces, vamos a mirar dos casos que precisamente justo nos dan estas explicaciones culturales a la parálisis del sueño, pero fueron ocasionadas por estrés postraumático. Entonces, vamos a estar platicando de refugiados, de regímenes. El primero de estos estudios se realizó con refugiados camboyanos en una clínica psiquiátrica de Estados Unidos, donde observaron que existía una alta incidencia de parálisis del sueño entre los sobrevivientes del régimen dictatorial de Pol Pot, que sucedió de 1975 a 1979. De este grupo, el 42% de los sujetos informaron al menos un episodio de parálisis del sueño por año. Ustedes pónganse a pensar cuál fue la última vez que se les subió el muerto para que más o menos hagan cuentas. No debería ser algo tan común o no debería ser un visitante concurrente en nuestras vidas. Estos pacientes se referían a la parálisis del sueño como Kumaosh Sankat, que se traduce a el fantasma que te empuja hacia abajo. De acuerdo a ellos, este era un ser sobrenatural o un fantasma que ponía sus manos en el pecho o en el cuello de la víctima para dificultarle la respiración mientras dormía. Este grupo de camboyanos veía principalmente cuatro formas de seres sobrenaturales. Podían ver una sombra alta y negra sin un contorno definido. Podían ver también un ser de ojos rojos y dientes caninos, vestido con una capa de los jeremes rojos y de un blande de un cuchillo o una maza. En este caso, los jeremes rojos, esta capa de los jeremes rojos, eran los dictadores, o sea, el régimen que los estaba oprimiendo. Ellos los veían en su sueño. También podían ver un demonio parecido a un simio o una criatura grotesca encarnada únicamente por la cabeza de una mujer y sus entrañas. Ellos explicaban que cuando alguien es asesinado violentamente o enterrado sin los ritos funerarios adecuados, algo recurrente que sucedió durante el periodo del Pol Pot, el espíritu estaría condenado a caminar por la tierra y perseguir a los vivos, mostrándoles el estado de penuria del más allá. Otro ejemplo es el de los inmigrantes asiáticos presentados en el estudio de Hinton de 2005. Estos sujetos tenían síntomas físicos de parálisis del sueño asociados con las experiencias traumáticas que atravesaron bajo el yugo de los jeremes rojos. Por ejemplo, asociaron la disnea del sueño, que es el no poder respirar durante el sueño, con experiencias de casi ahogamiento durante los periodos monzónicos típicos del sudeste asiático, o con haber presenciado ejecuciones en las que las víctimas llevaban una bolsa en la cabeza. Además, la presión en el pecho, que ya vimos que es una característica típica de la parálisis del sueño, ellos lo explicaban como el dolor del pecho resultante de las pesadas cargas de arroz que se veían obligados a transportar en las granjas dirigidas por sus verdugos. Como pueden ver, siempre el ser humano trata de explicar lo que le está sucediendo con lo que tiene a la mano, con su historial de vida, con lo que le está sucediendo, con sus circunstancias. Entonces, estas son personas que pasaron verdaderas tragedias y su cuerpo estaba respondiendo con parálisis del sueño a este estrés postraumático. Y al final del día ellos, al tener que darle una explicación de por qué estaban viendo lo que veían, de por qué estaban sintiendo lo que sentían, pues tomaban las sensaciones que tenían más a la mano, que era el sufrimiento que habían pasado ante estos regímenes. Cambiando un poco más hacia el presente, hoy en día una manifestación moderna de la parálisis del sueño en Estados Unidos y en muchos otros países es reportar esta parálisis del sueño como una abducción extraterrestre, experimentadas como incapacidad para moverse durante el despertar asociada con alucinaciones visuales de extraterrestres. Según Shermer, en 2011, la aparición de extraterrestres en el imaginario popular tuvo lugar tras el supuesto aterrizaje forzoso de un objeto volador no identificado en Roswell, Nuevo México, en 1947. Se cree también que las narrativas de abducciones tienen su origen en una emisión especial de NBC en 1975, basada en los extraordinarios relatos de Barney y Betty Hill. Se podría decir que el matrimonio Hill fue el que puso el estándar. Ellos fueron los que dieron la pauta a que era una abducción extraterrestre. Y a partir de que ellos salieron en este programa de NBC presentando cuál había sido su experiencia, pues de pronto el mundo se llenó de reportes que replicaban lo que ellos ya habían dicho. O sea, que decían, sí, a mí, fíjate que a mí me pasó exactamente lo mismo. Entonces, lo que ellos describían era haber experimentado luces en la mitad de la noche, parálisis del cuerpo, disecciones, exámenes, ya saben, estas sondas anales que al parecer es la obsesión de todos los alienígenas que visitan nuestro planeta. A eso viene. Y algo que yo no sabía, pero me enteré en esta investigación, es que al parecer la imagen que se nos viene a todos en el mundo cuando pensamos en aliens, esto, piensen en un alien. Eso que tiene en la cabeza, eso. Un humanoide de cabeza grande con los ojos alargados, también muy grandes, semidesnudo, brazos largos. Eso que tienen en la cabeza, o sea, lo que sería un marcianito como tal, viene precisamente, es producto de los artistas de NBC. Ellos fueron los que les dieron este diseño clásico a los secuestradores extraterrestres. Y bueno, tras la difusión de estos relatos en periódicos, tabloides, programas de televisión, las denuncias de secuestros aumentaron exponencialmente en los Estados Unidos. Y el autor nos menciona también que existieron dos libros, uno de ellos llamado La Comunión en 1987 y otro La Abducción en 1997, las cuales fueron hitos literarios. Y que con esto se ayudó a perpetuar la creencia de la supuesta veracidad de abducciones extraterrestres. Ustedes saben que si lo ven en un libro es cierto. No hay mentiras en los libros. Jamás se ha publicado una mentira en un libro. Y claro que dejé lo más bonito para el final, que es en México le decimos se me subió el muerto, que me encontré justamente en este paper, también hablaban de cómo México lo interpreta y está la traducción al inglés de la palabra, o sea, de la frase literal, se me subió el muerto, y se escucha, o sea, no tiene sentido que digamos se me subió el muerto, pero no lo había pensado hasta que alguien lo tradujo al inglés. Sleep paralysis in Mexico is known as se me subió el muerto, translated as a dead body climbed on top of me. No sé si ustedes les dé mucha risa, pero a mí me da mucha risa, mamá. O sea, sí, se me subió un cuerpo de un muerto. Un cuerpo de un muerto encima. Y la verdad es que la descripción tampoco no hay que darle muchísimo detalle. O sea, los mexicanos pensamos que se nos subió un muerto, pero un ente, o sea, como un fantasma, más que el cuerpo de un muerto. Y la verdad es que súper interesante leerse todas estas interpretaciones a través de la historia, en todas las culturas. No solamente es muy interesante, sino que también es muy, no sé, te habla mucho sobre las culturas, te ayuda a entender esa base de ellas, que es cuál es el miedo, cuáles son los motivos que tendría un ser para estarte buscando, la motivación que tienen sus demonios. Está súper interesante. Si algún día no tienen nada que hacer, pónganse a leerlas en internet, pongan Sleep Paralysis Folklore y les va a aparecer un sinnúmero de referencias. Está muy, muy padre. Y pues bueno, vamos a hablar un poquito más de la cultura popular. Hoy en la cultura popular existen pues varias creencias de que es la misma persona la que nos está visitando a todos. Por ejemplo, existe lo que se le llama Night Hag, donde muchas personas reportan estar viendo a la misma señora, que es como esta bruja que te está persiguiendo, es una señora de edad avanzada que te está persiguiendo. Existe también el hombre largo, el hombre oscuro, y este es un hombre que aparece en las tinieblas cuando estás dormido. Y de aquí lo más interesante, la verdad, existen unos memes que es como no me puedo ir a dormir porque le debo dinero al hombre largo. Me encantan. Cada que me aparece, o sea, existen muchas variaciones de esas, pero 10 de 10, amo ese meme. Y yo me acuerdo exactamente cuál fue la última vez que me dio parálisis del sueño, que fue el 10 de diciembre. No recuerdo perfectamente si fue 10 de diciembre del 2012 o del 2013, pero es un hecho que fue el 10 de diciembre. Y me acuerdo perfecto porque tembló. Yo en ese tiempo, que era universitaria, estaba tratando de dormir, justamente viendo algún video, viendo algo así, y recuerdo abrir los ojos y tener la computadora como de este lado, porque era una siesta en la tarde, era un sábado. Creo que el 10 de diciembre de ese año fue un sábado, un viernes. Lo sé porque salimos después de eso. Estaba con la computadora tratando de ver algo y estaba de lado en mi cama, como muy cerquita del borde. Entonces estaba de ladito y estaba viendo justo hacia el borde de la cama. Y me acuerdo de despertarme y que estuviera todo oscuro el cuarto, porque precisamente me había como quedado dormida esas veces que está atardeciendo. Entonces me había quedado dormida de día y ya había caído el sol, estaba todo oscuro y solamente estaba la luz de la pantalla donde estaba viendo videos. Y abro los ojos y enfrente de mí, en la cama, así donde estaba a nada. Ahorita estoy más lejos que como estaba en ese momento. Se ven dos cabecitas de dos niños, un niño y una niña, que no les puedo decir cómo era su cara porque solamente, ya saben, estaban ahí como conceptualmente, así como estás en un sueño y es como, no era, o sea, no recuerdo cómo era la casa, pero sé que era la casa de mi abuela, cosas así. Entonces estaban ahí dos niños y se les veía solamente, háganme cuenta, así, se les veía solamente como la frentita, como así, de sus caras. Obviamente los dos viéndome. Y recuerdo estar como tratando de moverme así y que no funcionara, que no me podía mover. A las 500, o sea, nunca sucedió nada con estos monitos, no recuerdo que me hayan hablado. Sí he tenido en algún momento, más de chica, recuerdo algunas instancias de parálisis de sueño, de escuchar ruidos, de escuchar que me hablaban y así. Pero en ese momento no, en ese momento nomás estaban como las dos caritas y ni siquiera sentía que hubiera una interacción real con ellas, o sea, solamente estaban ahí. El caso es que a las 500 por fin me pude mover y salí disparada al otro cuarto donde estaba mi mejor amiga, que es Carlita, y ya le conté todo, ¿no? Le dije como, ay, soñé bien feo, no sé qué. Y me quedé ahí abracadito con ella, que ella también estaba viendo algo en la tele, y en eso como a los 5 minutos, tiembla porque Ciudad de México, claro que sí, no estaba suficientemente estresada con el sueño que había tenido. Y me acuerdo que tembló y se fue la luz, pero se fue la luz horas. Se fue la luz un muy, 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 muy buen rato. Entonces, estuvo padre el resto de la noche, tuvimos ahí veladoras. Todavía salimos ese día, me acuerdo que fuimos a una exposición de algo. Pero sí, esa fue la última vez que tuve parálisis del sueño. Bastante didáctica, la verdad, bastante representativa de la parálisis del sueño. Yo no les podría decir que siento que me asfixio cuando me llega a dar. Solamente siento como esa inmovilidad. Y en cuanto entra como, en cuanto me pongo como mucho más consciente en, No sé, en cuanto me doy cuenta de lo que está sucediendo, porque es lo que me pasa a mí, cuando estoy en una pesadilla o cuando estoy en la parálisis del sueño, seguramente a ustedes también les ha pasado que dicen, ah, ok, esto es una pesadilla. Ah, ok, esto, o sea, te la estás pasando horrible, pero dices, va, es una pesadilla. Entonces, cuando a mí me sucede lo de la parálisis del sueño, lo que trato de hacer es, me enfoco en mover los dedos, que normalmente es como lo más sencillo que puedes despertar. Y sí, me funciona, siento que logro cortar la duración. O sea, también cuando estoy en una pesadilla y me doy cuenta que es una pesadilla, es como, casi que me empiezo a cachetar de, ya, levántate. O sea, qué flojera estar durmiendo y mal viajándote. Y aunque es bien interesante platicar sobre las explicaciones culturales que se han dado a través de la historia, a través del mundo de la parálisis del sueño, para mí la más bonita y la más bella de todas va a ser la de la neurología. Hay que entender qué está sucediendo y se me hace súper interesante. Como platicábamos al inicio, la parálisis del sueño se clasifica como una parasomnia y se caracteriza por un comportamiento inusual o eventos fisiológicos anormales que ocurren durante la transición del sueño y la vigilia. Les tengo aquí también la primera descripción clínica que se tiene de este fenómeno. Esto sucedió en 1664, donde un médico holandés escribió sobre una mujer, sobre una de sus pacientes. En la noche, cuando se disponía a dormir, unas veces creía que el diablo se echaba sobre ella y la sujetaba. Otras veces que era asfixiada por un gran perro o ladrón que yacía sobre su pecho, de modo que apenas podía hablar ni respirar. Y cuando intentaba quitarse la carga, no podía mover sus miembros. Y mientras ella estaba en aquella contienda, a veces con gran dificultad despertaba por sí misma, a veces su marido oyéndola hacer una voz lúgubre e inarticular. Y la única razón por la que les estoy poniendo esta descripción clínica es que el diagnóstico que le dio este médico fue que tenía íncubus o la pesadilla. Eso fue el diagnóstico clínico, entonces bien ahí, muy bien tratado. Y avanzando un poco más hacia la modernidad, el término parálisis del sueño fue acuñado por primera vez por Samuel Alexander Kinier Wilson en su artículo Las narcolepsias, publicado en la revista Cerebro en 1928. Hasta 1928 es cuando ya empezamos a decir, ah, no es algo paranormal, hay que investigar, esto al parecer tiene algo, hay carnita ahí debajo. Y sí, la parálisis del sueño es un estado disociativo que ocurre principalmente durante el despertar. El SP se caracteriza por funciones motoras, perceptuales, emocionales y cognitivas alteradas, como la incapacidad para realizar movimientos voluntarios, alucinaciones visuales, sensación de presión en el pecho, delirios sobre una presencia aterradora y, en algunos casos, miedo a una muerte inminente. La parálisis del sueño debería ser algo extraño en su vida, no debería de ser bastante recurrente. Pero cuando es recurrente, se le asocia a una carga emocional y se cataloga como una parasomnia, es una enfermedad del sueño. Y curiosamente, esto ocurre normalmente cuando estamos en una posición supina, es decir, cuando estamos recostados boca arriba. Se han caracterizado tres tipos de alucinaciones de la parálisis del sueño. La primera se le denomina intruso, la siguiente experiencias corporales inusuales y la última íncubo. El intruso se caracteriza por una sensación de miedo o presencia desagradable acompañada de alucinaciones auditivas y visuales. Las experiencias corporales inusuales implican sensaciones flotantes y experiencias extracorporales en las que los individuos ven el propio cuerpo desde una perspectiva externa e interpretan como si hubieran abandonado su cuerpo físico. Finalmente, tenemos el tipo íncubus, el cual se refiere a sensaciones de presión en el pecho y dificultad para respirar, es decir, que estamos siendo oprimidos completamente. Y la relación más estrecha existe entre el tipo A y C. Normalmente, cuando se presenta el tipo intruso durante la parálisis del sueño, también solemos tener el tipo íncubos y al revés. Entonces, esas dos casi siempre van acompañadas. Sentimos una gran presión en el pecho y al mismo tiempo sentimos la presencia de un ente extraño cerca de nosotros y desagradable. Ahora, se considera que tanto las experiencias extracorporales como las alucinaciones que ocurren durante la parálisis del sueño tienen bases neurobiológicas diferentes. El primero sería causado por un procesamiento neuronal alterado en las áreas de la corteza temporoparietal, que participan en la integración de la información visual, auditiva, vestibular y proprioceptiva para codificar las imágenes corporales y la noción de uno mismo. mientras que las alucinaciones se han relacionado con el entrar y salir abruptamente del sueño de movimientos oculares rápidos, conocido como REM. Y el REM, por sus siglas en inglés, Rapid Eye Movement, es una etapa del sueño donde tenemos experiencias, eventos visuales muy vívidos. Es donde soñamos, tenemos experiencias emocionales, tenemos bastantes... Es donde soñamos, es donde tenemos sueños. Los investigadores creen que la parálisis del sueño sucede por un ciclo alterado del sueño REM, ya que ocurre principalmente cuando estamos entrando o saliendo del ciclo. Como ya platicamos, durante REM, durante la etapa del sueño REM, es donde tenemos los sueños, donde tenemos estas experiencias muy vívidas durante nuestros sueños. Y hay algo bien importante: por más vívido que sea lo que estamos soñando, es bien importante que no nos movamos, que no actuemos nuestros sueños. O sea, ustedes imagínense que piensan que están corriendo y que se paran y se ponen a correr por su casa, o que piensan que están peleando con alguien y le pegan a su novia en la noche. O sea, es bien importante que nuestros músculos no puedan moverse mientras estamos teniendo estos sueños, porque entonces pones al organismo en peligro. Y entonces, durante esta etapa, nuestros cerebros paralizan los músculos. De hecho, la capacidad de movimiento solamente se mantiene en algunos órganos que son vitales para que no nos vayamos a petatear durante el sueño, como es los involucrados en la respiración, el corazón, la circulación. Todo esto que es necesario se mantiene. Pero el resto de los músculos que no son necesarios, venga, apáguense un ratito. Entonces, es bien importante que exista esta parálisis. Es una parte fundamental de nuestro sueño. Y los neurotransmisores que están asociados con esta parálisis son los GABA y la glicina. Esto es lo que hace que no nos podamos mover. El problema, como lo dijimos, es un pase alterado entre un estado de REM y el estar despiertos, o es el de estar despiertos a dormirnos. Normalmente sucede o un poquito antes de dormirnos o un poquito después. Entonces, que estemos paralizados mientras dormimos es lo más natural y saludable y benéfico del mundo. Eso es normal. Lo que está mal ahí es que nosotros seamos conscientes de que estamos paralizados. Eso no está tan padre. Y por eso la parálisis del sueño normalmente ocurre cuando nos estamos apenas quedando dormidos o cuando apenas nos estamos despertando. Si sucede antes del sueño, cuando apenas nos estamos quedando dormidos, se le llama parálisis del sueño hipnagógica. Y si ocurre al despertar, se le llama parálisis del sueño hipnopómpica o postdormital. Entonces, en el primer caso, ustedes saben que para quedarnos dormidos hay que hacer como que estamos dormidos. Tenemos que simular que estamos dormidos para podernos quedar dormidos. Es terrible. Pero mientras nos dormimos, el cuerpo se va relajando lentamente. No lo sentimos porque normalmente nuestra conciencia se va perdiendo mientras nuestro cuerpo también se va relajando. Los dos procesos suceden al mismo tiempo, van de la mano. Generalmente te vuelves menos consciente, por lo que no notas este cambio. No notas que se te están quedando dormidas las manos, los pies, etcétera. Sin embargo, si permanecemos consciente o de pronto tomamos conciencia porque hubo un ruido, porque vimos algo, porque nos llegó un pensamiento de algún estrés, bueno, ahí nos damos cuenta que de pronto ya no nos podemos mover ni hablar, y nuestro cuerpo, que estaba llevando este proceso de forma gradual, pues se tarda un rato en decir: uy, a ver, suéltale los brazos otra vez, este güey se quiere mover. Se tarda un rato. Ahora, ¿qué sucede con la parálisis del sueño hipnopómpica? Platicábamos del sueño REM y el sueño no REM. Normalmente el sueño no REM ocupa hasta el 75% del sueño total, o sea, normalmente estamos más en esa etapa no REM de nuestro sueño, y es la primera etapa a la que entramos. Digamos que es como el primer paso hacia el sueño profundo. Después de este ciclo no REM inicial, nuestro cuerpo tiende a entrar a nuestro primer ciclo REM. Les digo, hay varios ciclos durante la noche. El tema aquí es que si antes de terminar el ciclo REM nosotros nos despertamos o tomamos conciencia, más bien, nos damos cuenta que no nos podemos mover y que no podemos hablar, porque para el ciclo REM el cuerpo apagó todo. Nos apagó todo porque es donde tenemos estos sueños vividos y le podemos estar dando puñetazos a la pared y no nos damos cuenta porque es lo que estamos soñando. Entonces es un mecanismo de protección. El problema es precisamente cuando se altera la sincronía. Pero digamos que ya entendimos por qué sucede, pero tenemos muy pocas horas y son muy preciadas nuestras horas del sueño. No las queremos pasar platicando con el muerto. Estamos hartos de eso. ¿Cómo le podemos hacer para evitar que nos dé, que se nos suba el muerto en la noche, que se nos aparezca la pesadilla, que nos pasen todas estas cosas feas que suceden cuando nos despertamos y no podemos mover nuestro cuerpo. ¿Cuáles son los factores que causan o que propician la parálisis del sueño? El primero de ellos es como si nos metiéramos el pie, porque el primer factor es la falta de sueño. Es decir, nos falta tanto dormir que cuando nos dormimos, nuestro cuerpo nos da la peor pesadilla de nuestras vidas para que tengamos peor calidad del sueño. ¡Qué padre! Y sí, la falta del sueño al parecer altera la sincronía de estos procesos. De pronto, nuestro cuerpo está un poco más fatigado y se duerme más rápido. Las neuronas motoras dejan de pasar impulsos más rápido de lo que el cerebro se apaga la conciencia. Entonces, se nos sube el muertito. Lo siguiente son los horarios de sueño que cambian, el estarnos durmiendo a diferentes horas del día, así que tengamos un patrón del sueño alterado. Condiciones mentales como el estrés o el trastorno bipolar. Ya vimos hace rato, platicamos de dos casos donde el estrés postraumático aumentó la prevalencia de la parálisis del sueño en estas personas. Entonces es bien importante cuidar nuestra salud mental. Otros dos trastornos es el de ansiedad generalizada y el trastorno del pánico. Estos estados mentales alterados propician que al momento de irnos a dormir presentemos parálisis del sueño. Otro factor que vimos es el dormir boca arriba. Como vimos, muchas de las culturas lo ponían como uno de los castigos, te castigaban por dormir boca arriba y con la barriga llena. También está el uso de ciertos medicamentos como los que se utilizan en los trastornos de déficit de atención, el abuso de sustancias, los patrones de sueño alterados, por ejemplo, debido al trabajo de turnos o el desfase de un horario por el jet lag te puede dar. La narcolepsia también puede generar este tipo de parálisis del sueño y que existan antecedentes familiares de parálisis del sueño. Y la parálisis del sueño no debería ser algo recurrente en tu vida, no debería ser algo de diario, aunque muchas personas reportan haberlo vivido por lo menos una o dos veces en la vida. En caso de que lo estén presentando de forma constante, es muy importante ir al médico para que pueda ayudarles a tratar esa causa que se los está originando, ¿no? Que puede ser un tema de estrés, un tema de regular sus patrones del sueño, de medicamentos. Ahora, ¿qué podemos hacer para evitar que nos dé? Para no ver al señor largo porque le debemos dinero. Lo que podemos hacer es tratar de dormir regularmente de 7 a 9 horas al día. Darle a nuestro cuerpo la cantidad que nuestro cuerpo necesita de sueño para que pueda regularse a sí mismo y pueda sincronizar bien sus procesos. También acostarnos aproximadamente a la misma hora todas las noches, levantarnos a la misma hora todas las mañanas y hacer ejercicio de forma regular, aunque nos dicen no 4 horas antes de acostarnos. Me gusta mucho hacer ejercicio en la noche y la verdad es que nunca lo he asociado, pero si a ustedes les está sucediendo parálisis del sueño de forma constante, pues bueno, y al mismo tiempo están yendo al gimnasio en la noche, pues bueno, ya saben algo que pueden cambiar. ¿Qué no debemos hacer? No debemos comer muchísimo, ni fumar, ni beber alcohol o cafeína poco antes de acostarnos. Como vimos, tanto el alcohol como la cafeína mantienen el sistema nervioso trabajando, aunque nuestro cuerpo esté muy cansado. Y lo otro es no dormir boca arriba. Si te está pasando muy seguido la parálisis del sueño, lo que puedes hacer es dormir de ladito. Debemos ir al médico si sufrimos a menudo parálisis del sueño y nos sentimos muy ansiosos o asustados de irnos a dormir, si nos da miedo dormirnos porque vamos a ver al hombre largo, si estamos cansados todo el tiempo debido a esta falta de sueño, y bueno, un médico nos va a ayudar a tratar el origen de este fenómeno. Y bueno, en definitiva, la parálisis del sueño es un fenómeno biológico muy interesante que nos ayuda a entender cómo cada cultura, cada contexto de vida moldea la interpretación que se le da al mismo fenómeno biológico. Y estoy segura que esto ocurre para muchísimas enfermedades, para muchísimos padecimientos que seguramente estaremos explorando más adelante. Pero amigos, espero que no se les suba el muerto esta noche. Yo me la estoy pasando increíble leyendo estos temas. ¿Cuál es el terror de la vida real? ¿Qué mayor terror que se te suba un muerto? O sea, imagínense despertarse en la noche y tener el cuerpo de una persona que falleció, de un fallecido encima. O sea, de verdad tenerlo. O sea, literalmente que esté ahí. ¡Wow! Increíble. Me encanta. Yo me lo estoy pasando muy bien. Espero que les esté gustando nuestro mes del terror. Espero que les haya gustado el video de hoy. A mí me encanta todo esto del folclore. Me encanta todas estas explicaciones que le damos al mundo. Más cuando es algo que ya hemos vivido. Ya sabes, yo sé lo que se siente. Ese romano, ese griego, esa persona en Nigeria, esa persona inuit, hemos vivido esta misma experiencia compartida. Y la forma en la que cada uno lo explica es súper, súper, súper interesante. O sea, los humanos tenemos miles de años tratando de saber por qué se nos está subiendo el muerto. Y todavía nos seguimos preguntando por qué. Cuéntenme en los comentarios cuándo fue la última vez que se les subió el muerto. ¿Qué es lo que ustedes ven? Si son de otro país, cuéntenme cómo lo explica su cultura, cómo le dicen su país a esto. No sé, la verdad, sí. O sea, vemos que en Brasil hay otros ejemplos. De Latinoamérica no me aparecieron, por lo menos en los papers que estuve leyendo. Entonces, cuéntenme, por favor, me interesa muchísimo saber cómo le dicen en su país a que se le suba el muerto, a la parálisis del sueño. ¿Cómo lo explican? Cuéntenme cuál fue su última experiencia con estos muertitos. Y sigan disfrutando conmigo el mes del terror. Yo estoy encantada con el mes del terror, con meterles algo diferente al podcast. Nos vemos en el próximo episodio y recuerden que si se suscriben al canal voy a ir personalmente a sus casas a darles un abrazo.